Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los pasajes que tenemos en el Santo Evangelio sobre los primeros meses o las primeras semanas de la vida de Jesús, todo lo que constituye el tiempo de Navidad, pues, resultan muy entrañables. Y son fiestas que nos encantan. No podemos pensar un poquito en la presencia de Dios, lo que quiere decirnos con la Epifanía, con la aparición de la estrella, con la llamada a los magos, con el sentido que tiene todo eso para nuestra vida y también para la humanidad e incluso para el mismo universo. El libro de como un personaje más, que lo encuadra, me parece muy, muy bonita, poética, dice: aquella estrella debía anunciar un gran misterio. Al atardecer, cuando el sol se retiraba y la noche envolvía el cielo de oscuras sombras, el nuevo astro brillaba con resplandor. El asombro fue grande. Alguien comprendió que en algún sitio de la tierra la mano de Dios se había posado misteriosa e inefablemente. Desde la terraza de su palacio o en la alta torre oriental, unos magos descubren ese nuevo astro. Dedicados durante años al estudio del firmamento, quieren ver en cada luz nueva que se enciende en el cielo el reflejo de la omnipotencia de Dios. Y aquel lucero ardiente como una llama será para ellos, por querer divino, una señal precisa, el anuncio del nacimiento del Rey Mesías, que ellos quizá conocen por haber leído las antiguas profecías del pueblo hebreo. Pues estamos invitados nosotros también a descubrir esa estrella, a ver su estrella en Oriente, y a adorarlo, a dirigirnos hacia donde señala la dirección de la estrella. Una fiesta entrañable, su estrella, la estrella que le pertenece a él. De manera que Dios, en su proyecto de salvación, hace intervenir también al orden cósmico. Nos recordaremos quizá una anécdota o antianécdota del sexenio pasado, cuando un funcionario público de alto rango, en un, no me acuerdo, en una ceremonia, dijo: aquí tenemos a la doctora fulana de tal, experta en astrología. Entonces, pues todos los medios de comunicación y los memes y todo se le echaron encima, ¿no? La astrología, tú no eres experto en astrología, sino en astronomía, no en horóscopos y esas cosas, sino en la parte científica. Pero es muy bonito pensar cómo el orden cósmico da testimonio de Cristo, sin que desde que apareció la estrella en Belén se acabó la astrología, se acabó la idea. idea falsa, como suele estar también ahora a pesar de los avances científicos, pues como la consideración de que los astros son los que nos indican nuestra suerte, que no existe, por cierto, ni la suerte, sino la providencia de Dios, y pues señalan las distintas constelaciones, pues los acontecimientos, ¿no? Es que Dios es el que las mueve. Dios mueve los astros y los mueve para darnos también como una gramática, como unas lecciones. Dice Benedicto XVI, también el orden cósmico da testimonio de este rey, sujeto de adoración. También el orden cósmico reconoce el absoluto reinado, no de manera racional, digamos, pero sí porque lo obedece. Ya habían dado testimonio del rey los ángeles. Alaban, cantan, glorifican, adoran. Y los sencillos, representados por los pastores, y los representantes de la tradición judía, Simeón y Ana, en el templo, piadosos israelitas. Y también los animales, el buey y la mula en el pesebre. También ellos reconocen a su Señor. Ahora da testimonio el universo, su estrella. Los magos eran astrónomos, se dedicaban a leer el libro del universo, como si de una gran sinfonía se tratara. Las órbitas de los planetas y de las estrellas siguen el plan de Dios. De pronto en esa sinfonía aparece lo que en lenguaje musical se llama un solo. Tema encomendado a un solo instrumento o a una sola voz. Es tan importante ese solo que de él depende el significado de toda la composición. Todo lo demás debe callar. El solo es la aparición de una estrella singular en el firmamento. Las demás palidecen, enmudecen. Y los magos, tocados por la gracia del Espíritu Santo, se ponen en camino. Y siguen la estrella, y además Dios hace que tenga una historia, también todo su recorrido, seguramente llena de muchas cosas difíciles que tuvieron que superar, pero una de ellas, muy, muy dura, fue cuando la estrella desaparece. Esa estrella no se comportó como las demás estrellas, sino que no sabe por qué, de pronto están todas las demás menos la estrella. Primero brilla de una manera singular, luego se oculta. Pues desaparece la estrella, dice el libro, como un personaje más. Entonces ellos caminan despacio, pensativos, llevan días sin descubrir el fulgor de la estrella, sin que su luz alumbre los senderos. Y si hubiesen sufrido una ilusión, después de todo, solo ellos la han visto. Y en Jerusalén nadie conoce a aquel rey que acaba de nacer. Un dejo de inquietud ronda en su corazón. El trabajo que han abandonado, las tablas ahora empolvadas con que han seguido el curso de los astros, los viejos manuscritos, fruto de tantos años de estudio. Sin embargo, la habían visto y la luz de la esperanza brillaba en sus corazones. Y Dios premia, como siempre, la fidelidad en la oscuridad. Por eso la Epifanía es la fiesta de la fe, no solo porque es el momento en que el Mesías se presenta a los no judíos, sino también porque es la fiesta de la fe, porque pues, la fe es seguir una estrella que a veces la vemos con claridad, que a veces se oscurece, pero que nos pide, como siempre, ser fiel, responder sí a lo que nos va señalando, lo que nos va indicando, porque todo lo mueve el Omnipotente, Él gobierna los astros, es un poder que mueve todos los hilos del universo, hasta los más profundos, hasta los más íntimos del corazón. Dios, dice Juan Pablo II, perdón, detrás de cada realidad creada, dice, late un gran corazón. Descubrimos que es el gran corazón, no una fuerza ciega o impersonal, sino un amor omnipotente. Dios es el amor que mueve el sol y todas las demás estrellas, dice Dante. Y por eso vamos a preguntarnos un poquito aquello que recuerda San Pablo, pues Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Cristo es la luz, Él es la luz, nos ilumina, a veces nos deja en tinieblas. Y bueno, tú sigues siempre esa luz, la única luz, aquella luz que el libro del Apocalipsis dice que será lo que permanezca al final, capítulo 21, ya cuando está a punto de acabar, ya está la Jerusalén celestial. Dice que ya no habrá necesidad de sol ni de luna, que no habrá noche, porque la ciudad santa estará iluminada por el Cordero. No, la ciudad no tiene necesidad de ninguna luz que lo alumbre. Pues la gloria de Dios le dio su luz y esa luz es el Cordero. Las naciones andarán a la luz de ella. Pues es la invitación a preguntarnos si y mi fe es para mí siempre una luz. Me dejo guiar por ella. Porque la fe reside, como sabemos, materialmente en la inteligencia, pero formalmente en la voluntad. De tal manera que tenemos que estar siempre diciendo: quiero creer, quiero creer, quiero creer. No tengo evidencias, si no, no sería fe. No tengo comprobaciones racionales, o no tiene incluso sentido, o es totalmente contrario a mis previsiones, o a lo que podría parecer como el camino de Dios. Incluso podríamos a veces pensar, es una cosa absurda, pero siempre la voluntad le dice a la inteligencia: di que sí, di que sí, di que sí, ábrete. Sigue haciendo ejercicios, ve en esa única dirección, viste la luz, Dios encendió la luz en tu alma, la luz que sabes que te señala al Mesías. Él inició la luz cuando te comunicó su vida en el bautismo, y al final tendrás la dicha de tener la luz del Cordero, de ser iluminado con esa luz que será la consumación de tu fe. Dicen que la palabra credere, creer, la palabra credere, viene de cordare. O sea, decir, bueno, yo me abro, sea lo que sea, siempre estoy abierto a ti, siempre estoy abierto a saber que eres tú, que siempre y en todo eres tú, que no me voy a andar pues así como que confundiendo, que tú eres la luz, que tú eres mi luz. Papa Benedicto, sabemos que escribió 3 encíclicas, la última a 4 manos, con Papa Francisco, y que la quiso titular precisamente así: Lumen Fidei, la luz de la fe. La luz de la fe está siempre encendida para nosotros, siempre que quiera puedo decir: creo, o quiero creer más. O quiero volver a estar en tu dirección, porque a lo mejor me turbó la desaparición de la estrella. Pascal decía: Dios se oculta lo suficiente para los que no quieren creer, y se revela lo suficiente para los que sí quieren creer. Pues la fe es algo que está muy relacionado con la humildad, es algo que está muy relacionado con el completo, digamos, modo de vivir. Siempre que hay un problema de conducta, inmediatamente se cuestiona la fe. Es una virtud, como tal, tiene que crecer y tenemos que ayudar a que todos nos mantengamos siempre en esta dirección, en esta única dirección. Al final es un solo punto, es una sola ruta, es una sola manera de avanzar, no son muchas. Dios no nos está, podríamos decir, haciéndonos desatinar, mandándonos por caminos falsos. Puede, como decíamos, ocultarse, pero al final pues tenemos la invitación a decir: mantente siempre en su dirección. Cristo es el autor y el consumador de tu fe. Ve siempre a Él. Sabemos que hace poco tiempo se beatificó a la primera mexicana no monja, sino una señora con 10 hijos, la señora Concepción Cabrera de Armida. Sí, nada más una, a ver si alguno de ustedes se apunta a ser la segunda beata mexicana. Y esta señora, pues, le hizo una biografía a este famoso Javier Sicilia, que por cierto hizo otra al padre Félix de Jesús Rullier, buenísima también. Las dos son muy buenas. Yo no he leído sus poesías, pero su prosa es muy buena. Y se llama La amante de Cristo. Y bueno, pues ahí dice, cosa que parece que no les gustó mucho a algunos misioneros del Espíritu Santo, que era un poco teatral, un poco histriónica. Y siempre buscaba, así como directores espirituales importantes, ¿no? Porque eran obispos, como que un sacerdote, solo con el padre Félix, pero al padre Félix le prohibieron llevar su dirección espiritual. Y se le murió su director espiritual, Monseñor Ramón Ibarra, obispo de Puebla, o arzobispo de Puebla. Y no sé cómo dio con Monseñor Martínez, con Luis María Martínez. Creo que cuando dio con él todavía, no sé si ya era arzobispo de México o de Toluca o de Morelia. Pero le dijo que le diera una ayudadita a mi alma, le pidió a Monseñor Martín. Y entonces le mandó con una cuenta de conciencia que recoge aquí Sicilia, como para decir: mira, así estoy haciendo ahorita, 1923, en esta época de oro que decíamos de la Iglesia en México. Le escribió y le dijo: antes dormía en el suelo, pero con las bronquitis ahora duermo en la cama. Tenía una tabla que ponía sobre el colchón, pero al cambiarme de casa se perdió, y yo tan fresca. Si ha leído usted lo que le di, algunos extractos de su vida interior, debe pensar que debía ser yo otra de la que soy. Como yo misma lo pienso y lo deploro, o sea, debe ser mucho mejor después de todas las gracias que Dios me ha dado. Debía vivir una vida toda de Dios, anonadada toda con sus favores, toda sobrenatural y divina, y nada de eso. Vivo una vida natural, animal, con los favores de Dios en el ropero, casi sin mortificación, sin examen particular, no hallo de qué por floja. Solo hago el general por la noche. La oración la he reducido a una hora en la mañana y otra en la noche. Cuando me levanto a la oración de la noche, en el día estoy con desvanecimientos. Será por vieja. Tiene una angustiosa soledad o desierto mi alma. Pero lo que más me apura es no cumplir con los designios de Dios en la tierra. Me siento vegetar. Quisiera volar y no tengo alas. Me asfixio y no tengo salida. Estoy como en un túnel, en un pozo, en una cerbatana, oprimida, en tinieblas, dolorida, llena de mí misma, me causó asco en un círculo de respetos humanos, con mil prudencias que son prensas para bien de las obras de la cruz. Tengo casa y no tengo, tengo director, confesor y no tengo. Cada vez que puedo confesarme lo hago y con el que puedo. No puedo subir a la iglesia del Carmen porque me hace daño. Voy a misa y a comulgar diario al noviciado de la enseñanza, pero el capellán no confiesa. Las obras que me han costado más que la vida, ah, no puedo ir, no debo. Sin libertad, así vivo. Y si tuviera a Jesús, ¿qué me importaba todo? Pero escondido, quizá disgustado, porque en conciencia me siento culpable. Oh Dios mío, cuando me llego a enfocar así, con el sol de frente, solo me viene un torrente de lágrimas. Sufro cuando pienso en sus favores y mis infidelidades sin nombre. Siento el inmenso peso de sus gracias que me aplastan cuando me actúo en ellas y me consuelo pensando o figurándome que son mentiras. Mire, Señor, si siquiera tuviera delicadeza, ya me había muerto. Pero no me entiendo. Soy sensible y muy de piedra y no correspondo. Quisiera ser santa solo por corresponder a las bondades de Jesús y me quedo tranquila en el estercolero de mis propias miserias. Y Martínez le contestó, ¿sabe qué necesita? Simplificarse. Después de todo esto, simplifíquese. No se multiplique. Usted lo que debe hacer es vivir la identidad con Cristo. Su misión, con ser tan grande, es simplemente el corolario de su vida interior. Como ya después de todo, no sé cuánto se habrá tardado. Otra me decía un sacerdote que se había tardado 9 horas en preparar una meditación. Bueno, porque era la primera. Pero no sé cuánto se habrá tardado en ponerle todo esto, pero seguramente bastante. Y mire, dice, quítese toda timidez. El amor perfecto echa fuera el temor. Sea santamente audaz. No se preocupe, imite la soledad de la Virgen. Si le ha dado mucho, Dios también, Él hará que usted lo glorifique mucho, le haga o no le haga gracia. Concha y Luis María Martínez se han encontrado. Ni el diablo, ni la guerra cristera, ni las terribles penas que la guardan, lograrán apartarlos. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Pues vivir iluminado con la luz de la fe. Dándome cuenta que sí, que no hay astrología, que todo es astronomía, que todo está dirigido por un amor infinito. Que todo lo que tengo que hacer es pues darme cuenta de que no es una fuerza ciega, impersonal, anónima, fría, sino que conduce todo el amor omnipotente. Pues Christus apparuit nobis, et venimus cum muneribus adorare Domino. Se nos ha aparecido. Hemos visto su estrella. Nos llenamos de gran alegría. De gran alegría. Se llenaron de un gran gozo cuando vieron a la estrella. Ya no tenían ninguna duda. Ya cualquier señal o falso pues estaba perfectamente solucionado porque se dirigían ahí, a donde la estrella se detuvo, otra vez, como Dios dice, te apareces, estrella especialmente brillante, te van a ver en oriente, nos conducirás quizá muchos meses o años quizá, de camino por aquellos desiertos, y la oculto, la vuelvo a aparecer, y luego se detiene. ¿Dónde se detiene? Pues en la casa, donde ellos encuentran a María con el niño. Y postrándose de hinojos, lo adoraron y le ofrecieron sus presentes. Oye, María, muéstranos siempre a Jesús. Siempre que nos dirigimos a Él, te encontramos también a ti. Tú eres pues como el ostensorio, la custodia que está manifestando la presencia del Señor. Y pues ahí voy, ahí vamos, hacia ahí nos dirigimos. No tendrán otro rumbo nuestros pasos porque nos guía siempre la luz de Cristo, la estrella de la fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded.